mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:08. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García, sigues en Mediodía COPE Euskadi. En este lunes helador tenemos 1 grado en Vitoria, 3 en Eibar y Donostia y 6 grados en Bilbao. Y van a seguir bajando las temperaturas. Se esperan temperaturas muy frías a lo largo de toda la semana, especialmente en el interior del territorio. Y echamos un vistazo también a las carreteras, de momento ya sin heladas. Aún así, atención a 2 accidentes a esta hora. Hay un camión averiado en la Nacional 1 en Idiazabal, sentido Donostia, y precaución por un accidente de última hora en la Vizcaya 623, en Yurreta, en la salida de la autopista sentido Vitoria. La colisión entre un turismo y un camión obstaculiza ahora mismo el carril derecho. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirada para Neyune, Neyune, Neyune! ¡Chuta, qué golazo!
¡Calarvini, va Calarvini, chuta, Vini! ¡No se lo mostremos! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El dato que te voy a contar es revelador de la situación que estamos viviendo. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25, casi la mitad, quieren opositar. Y esto va increciendo. Cada vez son más quienes buscan trabajar en el sector público. Para muchos es la solución.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te llevamos de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías esa frase.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía vamos a cuidarnos, porque si has librado la gripe, ya es todo un mérito. La incidencia del virus en Euskadi es alta y se prevé alcanzar el pico, el máximo, a finales de la próxima semana. Por eso hoy miramos a nuestra salud. Pues hablando de medicamentos, Novaltia, una de las principales cooperativas de distribución farmacéutica de España, con sede en Vizcaya y Álava, precisamente se reunía hace unos días en Bilbao, reunía todo el sector para dar cuenta de las novedades en la industria farmacéutica. En su ADN está ser un referente en la puesta en marcha de proyectos tecnológicos, de poner en marcha iniciativas pioneras para el transporte sostenible. Por eso hoy vamos a conocer un nuevo servicio, Farmadrón. ¿En qué consiste? Pues es un dron que tiene como función principal enviar medicamentos y llegar a todas partes. Una herramienta diseñada para facilitar la vida de pacientes y de profesionales. Eso sí, esta es una propuesta que va mucho más allá del servicio logístico. Hablamos este mediodía con Mari Carmen Martínez, subdirectora de Innovaltia. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Bueno, nos ha llamado muchísimo la atención este proyecto que se ha puesto en marcha. ¿Qué es exactamente PharmaDrone? Cuéntanos.
Pues bueno, PharmaDrone, lo has dicho muy bien, nosotros somos una cooperativa de distribución farmacéutica que nos encargamos de hacer llegar los medicamentos y productos sanitarios y otro tipo de productos que se trabajan en la oficina de farmacia, pues a los 1,000 socios que están adscritos a la cooperativa. Y bueno, nosotros trabajamos en distintas zonas, como has dicho, tenemos sede en Álava y en Vizcaya, y nuestro domicilio social está en Zaragoza. Y bueno, desde hace unos años nosotros nos dedicamos a la logística, como decía, a llevar en muy poco tiempo, somos capaces de poner los medicamentos en la oficina de farmacia, pero hay situaciones de emergencia u oficinas de farmacia que están en zonas muy alejadas, en zonas rurales que se encuentran a una distancia importante de nuestros almacenes o que en determinados momentos pues tenemos problemas para acceder, pues una nevada, una situación compleja. Entonces, dándole vueltas y pensando en esas situaciones, sobre todo, y en la farmacia rural, que es la de más difícil uh-huh. acceso, pues en colaboración con Delsat y con el aeropuerto de Teruel, en este caso, trabajamos en un proyecto que hoy es una realidad, aunque de momento no se puede servir medicamentos a la farmacia así, pero es a través de un dron. Nosotros podemos hacer llegar medicamentos a esas zonas alejadas de tal manera que el farmacéutico, quiero dejar claro que esto es para hacer llegar los medicamentos a la oficina de farmacia, no a los pacientes. El farmacéutico es el que controla la recepción, el almacenamiento, etcétera, y nosotros controlamos las condiciones en que se transporta, pues el farmacéutico pueda recibir en esas situaciones complicadas los medicamentos urgentes que necesitan los pacientes. Y bueno, en eso estamos. Es un proyecto que nos está dando alegrías porque ha tenido mucha visibilidad y es totalmente pionero. Y bueno, estamos haciendo pruebas. Esto está sujeto a una normativa aeroespacial, como os podéis imaginar, muy estricta, y también a nosotros nos afecta una normativa uh-huh. sanitaria. Entonces, claro. En ello estamos, pero las pruebas están hechas, llevamos estos últimos años trabajando en ello y bueno, pudiera ser que en una situación de emergencia pues todo se acelerara para que se pudiera llevar a cabo una entrega de este tipo.
Entonces, ¿qué ventajas tiene? ¿Cómo facilitaría en caso de poderse realmente poner en práctica la vida y el trabajo de los profesionales?
Pues bueno, realmente lo que haría sería pues dar rapidez a la recepción de esos medicamentos urgentes que en una situación compleja pues a día de hoy podrían no ser entregados en el tiempo necesario.
Claro, claro. Cuando hablamos de situaciones complejas, de situaciones de emergencia, ¿cuáles son esos ejemplos?
Bueno, realmente nosotros tenemos un catálogo de muchas referencias en nuestros almacenes. Estamos trabajando en torno a 40.000 referencias. Unas son medicamentos, pero a veces otras son productos sanitarios, como puede ser una bolsa de colostomía o como puede ser un producto pues que los pacientes necesitan para su día a día. Y la farmacia, lógicamente, no puede disponer de todo ese catálogo tan amplio que nosotros tenemos. Y mucho menos una farmacia pequeña, una farmacia rural que atiende a muy pocos habitantes, puede tener lo que puede tener en la oficina de farmacia y nosotros se lo acercamos en el mínimo tiempo posible. Uh-huh. Entonces, en una situación compleja o en poblaciones muy alejadas, pues esto facilitaría, pues yo que sé, un estupefaciente, un medicamento para situaciones de complicadas, de mucho dolor para, o como decía, productos sanitarios que son indispensables para la vida de los pacientes. Una heparina, bueno, es que hay muchísimos medicamentos que pueden ser clave y en ocasiones, pues a lo mejor esos pacientes tampoco tienen un hospital precisamente al lado de su casa.
Claro.
Entonces, bueno.
Estamos hablando de Farmadrón, que es solo uno de los tantos proyectos que tiene Novaltia. ¿Cuál es vuestra actividad general?
Bueno, la verdad es que el ejercicio de la profesión farmacéutica en la distribución es mucho menos conocido que la de en hospitales, en oficinas de farmacia. Nosotros lo que hacemos es, pues bueno, lo he explicado ya un poco hablando del proyecto Farmadrón, tener un amplio catálogo de productos, almacenarlos, recepcionarlos, almacenarlos y servirlos en las condiciones sanitarias que debemos cumplir y que para eso estamos farmacéuticos garantizando que eso se hace. Y se lo hacemos llegar a la oficina de farmacia pues en el mínimo tiempo posible. Cuando un paciente va a la farmacia y el farmacéutico o la farmacéutica le dicen no lo tenemos, pero puede volver en 2 horas que nos lo hará llegar nuestro almacén, pues ahí estamos nosotros de detrás. Nuestra actividad es sobre todo logística. Pero al tratarse de una cooperativa de farmacéuticos, lo que hacemos es dar un servicio completo a nuestros socios. Además de esa actividad logística que visualizan los pacientes en su día a día, porque la oficina de farmacia le da un servicio extraordinario y se aprovisiona de una manera muy fácil y muy rápida, nosotros trabajamos en otro tipo de proyectos para dar cobertura a las farmacias y que puedan interactuar cada día mejor con sus pacientes. Y últimamente, otro de los proyectos en los que estamos, que hemos desarrollado y estamos impulsando, es un proyecto de home care, que bajo el paraguas de cuidados incluye una serie de servicios como son Familiados y Helpy, que es un servicio para dar cobertura a los pacientes que necesitan pues una persona que les ayude, que les cuide, o pueden necesitar un servicio de teleasistencia porque se encuentran solos y son vulnerables. Y bueno, ese es el proyecto que estamos en el que estamos trabajando últimamente para que la farmacia, donde hay un sanitario que conoce perfectamente a los pacientes, que tiene una relación diaria con ellos, pueda ir más allá del servicio del medicamento. Hay otro tipo de empresas que no son sanitarias que están dando esta cobertura y este servicio de home care a los ciudadanos y creemos que el farmacéutico es el profesional más preparado para dar este tipo de cobertura a sus pacientes.
¿Y qué retos tiene el sector ahora mismo?
Pues bueno, el sector, pues bueno, yo creo que tiene distintas problemáticas, pero en general es un sector que funciona bien, que tiene buena salud. La farmacia en general está dando una buena cobertura a los pacientes, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, que es un tema que nos parece importante y hay que resaltar. Esa España vaciada que quizás en Euskadi pues hay menos pueblos con dificultades, pero en otras zonas pues es más frecuente y la farmacia está ahí dando cobertura a pacientes, en parte también porque la distribución está detrás. Entonces, en general, yo creo que es un sector que además se está actualizando continuamente, se está formando, está utilizando herramientas nuevas para dar esa mayor cobertura a los pacientes, está trabajando, pues como decía, en el tema del home care, en los servicios personalizados para que los pacientes mayores no tengan problemas en la adherencia, que a veces hace que lleguen muchos más casos a los hospitales porque no se está tomando bien la medicación. La farmacia está ayudando mucho en eso y yo creo que vamos, se va por el buen camino. Problemas, retos, pues bueno, tenemos problemas de desabastecimientos porque el acceso a los medicamentos a veces es complicado. Los laboratorios no ponen a nuestra disposición todas las cantidades que se necesitan y bueno, luego la farmacia tiene un gran problema con los pacientes y bueno, los colegios de farmacéuticos también trabajan con las autoridades sanitarias para que el papel de del farmacéutico pueda ser cada vez mayor, puesto que está formado y bueno, la idea sería que cada vez hubiera más relación entre médico y farmacéutico para que pudiera tener un mayor papel en esas situaciones de mayores problemas para sustituciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí estamos.
en el trabajo y en el camino. Bueno, está claro que el sector avanza, como nos dices, a pasos agigantados y que se va adaptando a los nuevos tiempos, como lo ha hecho, por ejemplo, Novaltia con este proyecto, uno de los tecnológicos y una de las iniciativas pioneras, ¿no?, como es Farmadrón. Mari Carmen Martínez, su directora de Novaltia, ha sido un placer contar contigo este mediodía en COPE. Gracias y a seguir trabajando. Un abrazo.
Lo mismo. Muchas gracias por tenernos en cuenta y por poder dedicar este tiempo a hablar del servicio que damos a las farmacias y a los pacientes. Un saludo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues ya nos podemos cuidar con medicamentos o con lo que haga falta para estar sanos, para estar a tope para el día de San Sebastián. Falta muy poco para el gran día de Donostia. San Sebastián cuenta las horas para la tamborrada y justamente es una de las grandes fiestas a las que se suman todos los barrios. No cabe un alfiler y algunos están de celebración por partida al doble, como por ejemplo la tamborrada infantil del barrio de Intxaurrondo, que conmemora su 60 aniversario incorporando por primera vez la figura del cocinero a sus filas. Y es que este 2025 la tamborrada infantil del barrio celebra 60 años de historia, más de medio siglo desde que participara en la festividad infantil que se celebra en la capital guipuzcoana cada 20 de enero por todas las calles. Y para celebrar este aniversario, la tamborrada incorpora por primera y única vez, a esos cocineros en sus filas, esos cocineros vestidos de blanco. Pues la marcha de Sarriegi nos anima y nos incita un poquito a ponernos a tono ya de cara al próximo día, porque una tamborrada como esta, como la del barrio de Intxaurrondo, está bien consolidada en la capital, ¿eh? Si echamos un vistazo a los documentos y si echamos la vista atrás, en 1965 la tamborrada participó por primera vez en la infantil de San Sebastián bajo el nombre de los Luises de Intxaurrondo, pero ese, sin embargo, no fue su estreno. La primera vez que salió a la calle la tamborrada fue el 14 de septiembre de 1964, con motivo de la celebración de las fiestas de Santa Cruz de Intxaurrondo Viejo. Y gracias a la iniciativa de Baltasar Iglesias, del cura del barrio, y a la implicación de muchos vecinos de Intxaurrondo, esta tamborrada ha sido la tamborrada infantil de todo el gran barrio. We'll be right back. Y si echamos un vistazo a sus filas, desde el año pasado, desde 2024, esta tamborrada participa en el puesto número 45 bajo la denominación Intxaurrón Doko Haur Danborrada. Con motivo de este 60 aniversario, la chaquetilla del traje de cocinero llevará bordados de los años 1965 y 2025. Pues historias curiosas como esta, como la de la tamborrada infantil del barrio de Intxaurrondo, las encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Gora Donostia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y hoy lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresa Vasca, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo el País Vasco. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE en Euskadi. Estás invitado.
Es la 1:30 de la tarde y a esta hora podemos decir que el coleccionismo y las subastas están de moda. Por eso este mediodía nos acercamos hasta la sala de subastas más importante de Bilbao. Ubicada en el centro de la villa, abrió sus puertas en 1996 y desde entonces es la única que existe en todo el País Vasco. La historia de esta sala va más allá. Es una historia familiar, la de la familia Brancas, que se remonta a 1910, cuando el abuelo de la dinastía Rafael von Brancas comenzó a importar, procedentes de Alemania, su país de origen, las últimas novedades en relojes para acercárselos a los bilbaínos. Y así, por primera vez en el Bocho, descubrió las últimas creaciones del momento de ingeniería alemana. Pues en los años 30 y 40, el negocio se trasladó a un nuevo local y se orientó definitivamente a la joyería y relojería, donde se podían ver las primeras perlas cultivadas y las novedades relojeras suizas. Poco después, en la década de los 60, Rafael Brancas ideó un nuevo establecimiento para asombro de los bilbaínos, la joyería relojería Brancas. Moderna, en la céntrica plaza de Moyúa, concesionaria oficial de los relojes Omega y concebida al estilo de los grandes joyeros parisinos. Incorporó maravillosas piezas a sus escaparates. Pero poco después, justamente en los 60 y en los 70, estas temporadas, estas épocas fueron todavía más intensas. Se abrieron diferentes establecimientos en la villa, destacando el innovador diseño de la joyería Brancas en la calle Ercilla. Pero no fue hasta bien entrados ya los 70, cuando se desencadena la crisis relojera suiza, que supuso la aparición de los movimientos de cuarzo, cuando el negocio se reorientó hacia la compra-venta de joyas y las joyas antiguas. Y en 1996 arrancó la actividad de las subastas periódicas de joyas, de relojes y de arte, lo que hoy conocemos como Sala Moyúa Brancas. Desde entonces se ha convertido en todo un referente del tratamiento de las piezas clásicas para compradores, para anticuarios, joyeros y coleccionistas. Hoy vamos a hablar con un experto de la familia, Rafael Brancas. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿ya de qué generación hablamos? ¿Cuál es tu generación, Rafael?
Bueno, soy la tercera generación, desde que el abuelo Brancas vino de Alemania y se trajo aquí las primeras piezas de relojería y de elementos de óptica para el público bilbaíno de principios de siglo, pues yo soy la tercera generación, sí.
¿Y cómo empieza todo ese periplo por la alta joyería hasta llegar a las subastas? Tu abuelo era un emprendedor para la época, ¿no? ¿Por qué se interesó por este sector?
Sí, bueno, es de procedencia familiar, quiere decir que eso es un negocio tradicional de la familia. Él venía de una familia también que allí en Alemania pues se dedicaban al mundo de la joyería y de la relojería. Y entonces, como Bilbao era una villa pujante que estaba creciendo en aquel momento, pues debió haber ocasión de negocio aquí pues para vender al público que empezaba a aparecer, que demandaba estas novedades. Sobre todo de tecnología alemana, ¿no? Y este tipo de relojes, los primeros relojes de mercurio, por ejemplo, creo que los trajo mi abuelo aquí a la Villa de Bilbao. Así es, sí.
¿Y tú has seguido sus pasos?
Y yo he seguido los pasos, eso es, trabajando en el mismo campo, en la joyería y relojería, eso es exactamente, sí. Pero con la actividad de las subastas.
Claro, ¿y cómo han cambiado los tiempos? Porque ¿qué recuerdas del que te contaba?
Pues mucho, las cosas han cambiado mucho, porque es decir, en aquella época había una sociedad que demandaba un poco el mundo de, digamos, el lujo que venía, digamos, desde Europa, ¿no? Hacia la sociedad, hacia la nueva burguesía que se estaba creando en Bilbao, con la nueva industria, y se demandaba eso. Hoy en día la sociedad es completamente diferente, ya no hay una demanda de ese lujo, es una cosa muy distinta, ¿no? Pero sí que hay un cierto gusto por las piezas antiguas, el coleccionismo, sé que los gustos han cambiado mucho, sí, y van cambiando siempre, esto es una cosa natural.
Y podríamos decir, entonces ahora, Rafael, que el coleccionismo y que las subastas están de moda.
Bueno, en cierto sentido sí, siempre hay algo que está de moda, que siempre hay algo que se aprecia en el estilo antiguo, en la manera de vivir antigua, en los objetos antiguos, siempre hay algo. Pero los objetos estos van cambiando. A lo largo de las décadas es cierto que esto va cambiando. Entonces, si durante unas décadas se ha apostado, o la gente buscaba un tipo de imagen, por ejemplo, con el estilo Chevalier en la joyería, pues hoy en día a lo mejor se buscan más las cosas de tipo Art Deco, Art Nouveau, que es un poco más más elegante, digamos. Y ese tipo de cosas pues van variando con el tiempo. También, por ejemplo, ahora se aprecian mucho los relojes de caballero de los años 50, relojes de acero, cronógrafos de los años 40, incluso de los años 30, relojes muy antiguos que estén en muy buenas condiciones o que hayan sido con las piezas originales, la esfera original, todo ese tipo de cosas. Ese coleccionismo sí que existe.
¿Y tú qué tipo de reliquias has llegado a ver durante todo este tiempo?
Pues, hombre, muchas cosas, claro, aquí estamos todos los días pues viendo, tasando, valorando piezas antiguas de diferentes épocas y piezas muy curiosas, no solamente antiguas, sino por los mecanismos que tienen, por la curiosidad, por quién las hizo, por cómo se hicieron, en fin, siempre hay muchas piezas a pasar por aquí.
¿Y el gusto por estas piezas tan exquisitas es lo que te llevó a continuar con el negocio familiar? ¿Lo tuviste claro desde el principio?
Sí, un poco sí, claro. Uno va empezando a amar aquellas cosas que ve, cuando las empieza a entender, las empieza a comprender, pues uno empiezan a gustar esas cosas. Los relojes que, por ejemplo, que se hacían a finales del siglo XIX, en el siglo XIX, donde no había luz eléctrica, se hacían unas piezas complicadísimas, que serían el comienzo de la nanotecnología, ¿no? Se hacían rubíes de décimas de milímetro, que tenían pivotes de centésimas de milímetro para actuar mecanismos complicadísimos en una época en que nos parece increíble hoy en día cómo se podrían hacer eso, ¿no? Con una tecnología que no había luz eléctrica, ¿no? Es decir, que todo eso se hacía a pedal.
Claro,
todas
claro.
Esas cosas, contornos mecánicos y a pedal. Y por ejemplo, los sopletes, pues se utilizaban sopletes que se soplaba por una pajita para que fuera la llama muy delicada e incidiera sobre un punto muy concreto. No había soldaduras láser ni todas esas tecnologías que tenemos hoy en día, ¿no? Y sin embargo, hacían cosas que hoy en día seríamos incapaces de hacer porque son oficios que se han perdido, ¿no?
Claro.
Esa es la realidad, sí.
Qué precisión, ¿verdad? Eso es lo que también hace tan especiales a este tipo de piezas, ¿no?
Yo creo que sí, claro, eso le da algo especial, que cuando uno tiene una pieza de esas en la mano dices, caramba, qué cosa más bonita, ¿no? Porque hoy digamos, existe una pedrería mejor, de mayor calidad, las tallas de los diamantes son mucho mejores, más perfectas, brillan más, pero no tienen el encanto que tenían entonces cuando se tallaban a mano los diamantes, que se tardaban varios días en tallar un solo diamante, esas cosas, pues, o cuando las monturas se hacían a mano con una segueta y estaba el relojero, el orfebre trabajando en su taller durante meses, a lo mejor para hacer una sola pieza, ¿no? Esas cosas, pues luego se ven, el resultado de la pieza en la mano, pues se ve, ¿no?
Claro. ¿Y por qué ha desaparecido?
Hombre, ha desaparecido porque, claro, las nuevas tecnologías ahorran tiempo y hoy en día lo que vale dinero es el tiempo. No habría dinero para pagar esas cosas y, claro, pues han salido tecnologías que lo pueden hacer mucho más rápido, con mucha mayor precisión. Pero va perdido el encanto, que era, por ejemplo, las cajas de los relojes de bolsillo que se hacían con unos grabados que se hacían a mano increíbles, con paisajes, escenas grabadas, con distintas texturas que le daban sensación de profundidad al grabado. Todas esas cosas, cuando uno tiene la mano y dice, pero ¿cómo podían hacer esto, no? O con esmaltes que delicadísimos, algunos semitransparentes, otros dándoles volúmenes a las piezas. Son ese tipo de cosas ya no existe, digamos, claro, la demanda que había, eso ya con los precios del tiempo que tiene hoy en día sería imposible. No, ya no hay para
no
eso.
Tienen cabida, ¿no? Por desgracia y por pena.
Por desgracia no tienen cabida. Incluso los relojeros tradicionales, pues claro, ya prácticamente han desaparecido, que eran relojeros, pero ya atacar un reloj de estos del siglo XIX que tiene piezas que hay que hacer a mano, porque claro, ya no, uno no puede llamar a la fábrica y pedir las piezas para reemplazarlas o el almacén, sino que hay que fabricar las piezas a mano y todo eso da mucho trabajo. Cosas que
claro,
da mucho
pero,
trabajo y hay que hacer a mano.
Rafael, tú que recibes tantas y tantas piezas especiales, ¿has llegado a tocar, a tener entre tus manos piezas únicas que llegas a pensar cómo esta mujer, cómo este hombre podría tener esto que realmente vale oro en su casa? ¿Hay todavía piezas únicas guardadas en los cajones?
Sí, sí, claro que hay, sí, sigue habiendo cosas que se tienen en las familias y que se conservan, y claro que hay, sí, hay piezas únicas, relojes que se hicieron por encargo en un momento determinado, hay relojes con sonería de minutos, con fases lunares, con la ecuación del tiempo universal, bueno, cosas muy, muy, muy increíbles, ¿no?
¿Qué suele ser lo más habitual, lo que más recibes en Sala Brancas, Moyúa?
Hombre, lo que más recibimos, pues, naturalmente, pues son las cosas más habituales, es decir, no las cosas súper especiales, sino las cosas más habituales. Las pulseras, los anillos, las sortijas, los pendientes, ese tipo de cosas que es de distintas épocas y distintos estilos, ¿no? Hay pendientes que pueden venir desde la época isabelina o desde el Renacimiento hasta anillos del año pasado, quiere decir que todo tipo de piezas, ¿no? Uh-huh. Lo normal es que sea la joyería más corriente que se tiene en las casas, que ya no se usa, pues que son pues de la década de los años 80 o de los años 90, joyería en oro amarillo, así con mucho volumen de oro, que son cosas que ya no se llevan, pulseras de esas gordas, con monedas colgando, ese tipo de cosas que no se llevan. Pues ese tipo sí que la vemos mucho, las valoramos, nosotros compramos ese tipo de piezas, pero eso ya no tiene tanto venta en la subasta, sino que son piezas que tienen su valor porque tienen oro, porque tienen piedras preciosas, pero no tienen la alternativa de la venta en la subasta porque ya no hay demanda de esas cosas.
Hemos hablado desde el inicio de la historia de tu abuelo como emprendedor, que fue dando cambio, ¿no?, a cada uno de sus negocios para llegar hasta el día de hoy, ¿no? Ha sabido adaptarse, cada generación ha sabido continuar con ese negocio de éxito hasta el día de hoy. Y entonces ahora, Rafael, ¿qué encontramos ahora mismo en Sala Moyúa Brancas?
Bueno, nosotros hacemos subastas cada dos meses con distintos apartados. El apartado más fuerte, por supuesto, pues es la joyería, joyerías de distintas épocas y estilos, joyas antiguas, joyas modernas, las piedras preciosas, los diamantes, las esmeraldas, los rubíes, montadas en distinto tipo de joyería. Incluso también hay un apartado de diamantes solitarios o diamantes sueltos. Y tenemos un apartado de relojes, un gran apartado de relojes que incluye los relojes de, también de distintas épocas, los relojes antiguos, los relojes modernos, tanto de caballero como de señora, y los relojes de bolsillo, relojes de coleccionismo de bolsillo. Y luego tenemos pues un apartado que puede objetos de plata, todo tipo de objetos de plata, también de distintas épocas, desde pequeñas piezas de plata antiguas hasta grandes centros, fuentes, juegos de café, ese tipo de cosas. Y luego nos vamos ya pues al apartado de piezas un poquito más especiales, incluso piezas de escritura, estilográficas, series limitadas de grandes marcas estilográficas, para el coleccionista de estilográficas, que también lo hay. Sobre todo buscan ediciones limitadas y piezas un poco raras. Y luego pues al apartado de objetos, un gran cajón desastre donde entran todo tipo de pequeños objetos variados y objetos de colección, piezas antiguas. Y luego hay un apartado también de numismática y monedas, especialmente monedas antiguas en plata y oro, que suelen tener también su público.
¿Y cuántas subastas se realizan al año?
Nosotros hacemos aproximadamente 5 subastas al año, suele ser lo habitual. 5 subastas presenciales, quiero decir, con el mazo, en la sala, que luego por internet se pueden ver. Uno puede ver a través de la aplicación Sala Moyúa, puede conectarse, ver la subasta, incluso puede pujar desde el teléfono móvil en la propia subasta. Hacemos 5 subastas al año. En ocasiones estamos haciendo ahora más alguna subasta online, que se hace con objetos que han salido en subastas anteriores, que quizás nos han vendido y lo reunimos y se hace una subasta puramente online, virtual, digamos. Y eso hacemos también una al año, que suele ser antes del mes de agosto, antes de las vacaciones, solemos hacer una subasta de estas virtual. Pero el resto son 5 subastas que hacemos presenciales al año.
De las que tú has vivido, desde que trabajas en esta empresa familiar de tu abuelo, ¿cuál es esa pieza por la que más se ha pujado? ¿Qué has llegado a ver?
Yo creo que fue... Si mal no recuerdo, una pieza que era una pieza de Dalí que estaba hecha con una piedra preciosa, con un ópalo australiano de una enorme calidad y un tamaño muy grande, y era una pieza que estaba hecha en oro con eso exprofeso sobre un tema de Dalí, que creo que estaba diseñado por Dalí, y aquello salió ya hace muchos años a subasta, y creo que fue a Estados Unidos, en fin, fue una operación así muy muy interesante para nosotros.
Imagino que fue multimillonaria o millonaria esa pieza.
Sí, hombre, yo no sé si llegó al millón, pero sí que era una pieza de bastante importe, sí, sí. Sí, sí.
Tanto si queremos participar en las subastas como si queremos dejar alguna de nuestras piezas que tenemos por casa, que le queremos dar una segunda vida, un segundo valor, ahí en Sala Moyúa, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Nos tenemos que poner en contacto previamente con vosotros?
Hombre, lo ideal, si son muchas piezas, sí, lo mejor es que nos llamen antes para concertar ya un día, una hora para hacer una tasación. Nuestras tasaciones son gratuitas, es decir, que no cobramos por hacer una estimación y por decir las posibilidades que pueden tener las piezas en subasta. Y lo mejor es llamarnos por teléfono para eso. Ahora, si es una pieza o dos piezas y nos vienen aquí a la sala, pues con mucho gusto se lo podemos hacer al momento.
¿Dónde os encontráis exactamente?
Pues estamos al lado de la Plaza Moyúa, en Gran Vía 40 primero.
Si no, el número de teléfono, que entiendo que lo encontramos en la página web.
En la página web de Sala Moyúa, eso sí.
Bueno, pues nos vamos a poner manos a la obra. Si tenemos alguna cosa en casa que queramos, entregar a Rafael Brancas, todo un experto de la joyería y de las subastas. Rafael, ha sido un placer contar contigo y que nos cuentes tantas curiosidades porque nos ha encantado. Rafael, un abrazo. Gracias.
Un abrazo y muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer igualmente.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues curiosidades como la de Sala Moyúa Brancas, que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook, minuto a minuto.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
But we need Greenland for national security purposes.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿Por qué tanto interés ahora en Groenlandia? Que Donald Trump ha empezado a hablar de Groenlandia. Es que Groenlandia está a tiro de piedra de Estados Unidos. Dinamarca tiene Groenlandia. Si Groenlandia algún día fuera independiente, con la defensa solo de un micropaís como Dinamarca, ¿sería OTAN o no sería OTAN? ¿Cuánto tardaría China en echar toda, pero toda, la carne en el asador para hacerse con ese territorio?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
La tragedia en Valencia sigue y lo estamos comprobando, recorriendo por tercera vez en un par de meses la zona cero de la Dana.
Sobre el terreno.
El escenario sigue siendo muy impactante. Algunos locales abren a duras penas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
La mayoría siguen viendo pasar los días sin que lleguen las famosas ayudas de nadie. Mientras tanto, negocios como el de José Miguel se encaminan hacia la ruina.
Me emociona cada vez que recuerdo esa marea de gente que vino a ayudarlo.
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy se cumple un año de la tragedia en Vitoria, la de Isaro y Cristian, dos jóvenes de 18 y 21 años que fallecieron pocos antes de volver a casa cuando presenciaban la carrera ilegal de coches que se desarrollaba como otras tantas noches en el polígono de Jundiz, el mayor de la ciudad. Iban en la parte de atrás de un coche que conducía un amigo y fueron embestidos por un vehículo de alta gama que circulaba a 160 kilómetros por hora. El golpe fue de tal magnitud que arrancó el techo y las ventanas del coche en el que Cristian e Isaro perdieron la vida, causando una gran conmoción en la ciudad. El Ayuntamiento de Vitoria prometió entonces una serie de medidas como redoblar la presencia policial y la instalación de cámaras. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 13 de enero, en el que vamos a conocer en profundidad esta última iniciativa que se ha presentado hoy y todos los detalles los ha recogido compañera Elisa López. Cuéntanos.
Hola, buenas, Naya. Pues sí, hemos estado de la presentación de esta medida de instalación de cámaras esperada. Ha pasado un año, pero aún sigue fresca la herida por la muerte de Cristian Eizaro. En el lugar donde fallecieron, por cierto, donde se produjo la brutal embestida que has contado, hay flores que recuerdan a la pareja. Para evitar que algo así vuelva a suceder, el Ayuntamiento de Vitoria ha anunciado la colocación de 32 cámaras de videovigilancia en las tres rotondas principales de acceso al polígono de Jundiz. Estos dispositivos, que han costado unos 370.000 euros, leerán las matrículas de los vehículos y tendrán un efecto disuasorio. Eso es lo que espera, según ha explicado la teniente de alcaldesa Beatriz Artola Zabal.
Estas cámaras van a cumplir una función doble. En primer lugar, como elemento disuasorio, ya que su mera presencia va a desincentivar a quienes planean realizar estas prácticas ilegales. Y en segundo lugar, como herramienta de control, de prevención y también de sanción, al permitir la identificación de los responsables y su vinculación a las listas negras gestionadas por policía local. Decidimos implantar 32 cámaras nuevas, con el objetivo de cubrir de manera más eficiente las necesidades de vigilancia de las tres principales rotondas de acceso al polígono de Jundiz. En primer lugar, la entrada desde la A1 por la calle Zurrupitieta. En segundo lugar, la entrada desde Vitoria-Gasteiz a la altura de la fábrica de Mercedes-Benz en la calle Lermanda Videa. Y en tercer lugar, el acceso sur desde la carretera nacional 120 por la calle de Mendigorricho.
La previsión inicial era colocar 6 cámaras, pero la decisión final se eleva a 32 dispositivos que compartirán sus datos de matrículas con la base de datos de la policía local, que cuenta, como explicaba Artola Zabal, con una lista negra de vehículos infractores. Ese cruce de información permitirá así sancionar de forma rápida. A partir de aquí no se descartan más medidas, pero se analizarán en el plan municipal de polígonos industriales, que requerirá más tiempo. En cualquier caso, para mayor seguridad, lo principal, advierte la teniente de alcaldesa, es no participar ni asistir a estas carreras ilegales.
A dirigirnos también a la ciudadanía para reiterar la importancia de no participar y de no acudir como espectadores a estos eventos ilegales. Estas carreras no solo son un acto de irresponsabilidad, sino que representan un peligro real que puede terminar en tragedia, como ocurrió con Cristian y con Eizaro. Como ayuntamiento, nos escatimaremos esfuerzos para combatir este problema y para asegurar que todos los espacios de nuestra ciudad sean lo más seguros posible, para que el recuerdo de estas dos personas impulse un cambio real y evite futuras pérdidas.
Desde el fatal suceso que acabó con la vida de Cristian Eizaro, la policía local no tiene constancia de que haya habido otras carreras ilegales en Vitoria. Así lo ha comunicado el edil de seguridad, también presente en la comparecencia, César Fernández de Landa, que sí ha dicho que se han constatado quedadas de coches para hacer derrapes desde este pasado verano en especial.
Desde el trágico accidente no hemos tenido constancia de la organización de carreras ilegales propiamente dichas en Vitoria. Aunque sí que ha habido convocatorias y hemos detectado concentraciones de bastantes vehículos, hacen derrapes, acelerones, se juntan, se concentran. Aunque ha habido muy pocas actuaciones por parte de policía local, una docena, estas se han dado sobre todo de agosto hasta diciembre. Pero esto no significa que hayamos bajado la guardia. Durante este tiempo, la policía local ha seguido desempeñando una intensa labor preventiva y de control, sancionando comportamientos que van en contra de la ley de seguridad vial, tanto relacionados con la velocidad como con otras conductas que ponen en peligro la seguridad de todos y todas. Las cámaras no son el final del camino, pero sí una herramienta clave que complementará el trabajo policial.
Bueno, pues el edil también ha reconocido que esos escarceos no se han limitado a Jundiz y se han llevado a cabo en otros puntos de la ciudad, como Gamarra. Si bien el sitio idóneo por sus características para llevar los coches al límite sigue siendo el polígono de Jundiz.
Su topografía, pues igual, digamos, tiene unas características donde llama para hacer este tipo de cosas. Y es el sitio, digamos, o el punto caliente, vamos a llamarlo así. Pero no, ha habido escarceos en otras zonas, en la zona de Gamarra, también esporádicamente se ha detectado en el boulevard de Mariturri, e incluso ya digamos, en la zona de Nanclares, o sea, o limítrofe, digamos, con el término municipal de Vitoria, y nos consta además que hay llamamientos también para cuando aparece la policía o la policía es susceptible de aparecer para trasladarse ya fuera del término municipal, incluso del territorio a veces.
Al final buscan un sitio incluso fuera de Vitoria, como ha explicado. Ante las nuevas medidas disuasorias, nos hemos preguntado si es posible que esas carreras ilegales se trasladen a otros puntos, como vemos, y claro, pues la respuesta ha sido afirmativa.
Pues puede ser que se trasladen a otro. Como he dicho, ya ha habido casos donde se detectan en otros sitios distintos. Lo que pasa es que, bueno, pues se tienen que dar unas características concretas y igual no es tan fácil, no hay tantos sitios para que se den esas características. Entonces, Jundiz es el foco más importante en ese sentido y sobre el que hay que actuar, pero sí, es una posibilidad perfectamente posible, sí.
Como Ardolazábal, el edil de seguridad ha abundado en el llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía para que una tragedia como la de Cristian Eizaro no se repita.
Estas quedadas ilegales de coches no son un juego, no son un espectáculo, son actos ilegales que ponen en riesgo la vida de quienes participan y de cualquier persona que pueda estar cerca. Y quienes los promueven pueden enfrentarse a importantes responsabilidades civiles, administrativas y también penales. Pero lo peor de todo es que son peligrosísimas y los que asisten se juegan la vida, y buena prueba de ello es el accidente del que hoy se cumple un año. La policía local está y seguirá estando vigilante.
Las cámaras ya están en poder del ayuntamiento y su despliegue en Jundiz comenzará en pocas semanas. Se van a amortizar porque también se utilizarán para recoger información sobre la movilidad en ese punto tan transitado de la ciudad para poder así tomar futuras decisiones relacionadas con el tráfico, según ha explicado la teniente de alcaldesa.
Vigilancia que también tendrán otro valor adicional, además de prevenir estas carreras. Estos dispositivos nos van a ofrecer una valiosa información sobre la movilidad en este importante polígono industrial. Estos datos serán de gran utilidad para mejorar la planificación y la gestión del tráfico en la zona estratégica de nuestra ciudad.
Bueno, pues 32 cámaras que en pocas semanas se van a desplegar por ese acceso, esos tres accesos, esas tres rotondas principales de acceso al polígono de Jundiz, para un mayor control de las matrículas de los vehículos, para evitar esas carreras ilegales, que es cierto que desde hace un año que ocurrió esta tragedia no se han vuelto a constatar en la ciudad, pero siempre está ahí el riesgo, si ha habido esas quedadas con derrapes, con alta velocidad, y lo importante es, bueno, pues que no se repita una tragedia así.